En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Está con ustedes, amigos, Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. Y ustedes habrán notado que con mucha frecuencia, antes de predicar, dirijo un saludo a la Santísima Virgen María. También hoy lo vamos a hacer, y quiero contarles después por qué es tan importante, por qué estimo tan importante este saludo a María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sí, mis hermanos, creo que es bien importante saludar a María antes de la predicación, porque no fue ella precisamente la que nos dio la palabra de Dios. Creo que nosotros, misioneros, catequistas, evangelizadores, sacerdotes, tenemos una gran deuda de amor con la Santísima Virgen, porque lo que nosotros deseamos hacer como evangelizadores, en el fondo es una prolongación o una continuación de lo que ella misma hizo, que es darle al mundo, regalarle al mundo la palabra de salvación, que es su Hijo, Jesucristo. Y de María podemos aprender también la necesidad de cuidar esta palabra, la necesidad de tenerla muy cerca del corazón, la necesidad, el deber tan hermoso de dejar crecer a esta palabra dentro de nosotros, así como María dio su vientre al misterio de la palabra encarnada y Cristo creció en el vientre de María, así también Cristo quiere crecer en cada uno de nosotros. Cristo quiere crecer, Cristo quiere reinar en cada uno de nosotros. Así que son muchas las lecciones que nos puede dar la Santísima Virgen María. Por otra parte, ella también nos enseña cuál es el centro de atención en una verdadera predicación. De lo que se trata finalmente es de darle la plenitud de la gloria a Dios. De eso es de lo que se trata. En el famoso cántico de la Virgen María encontramos esta dinámica. María recibe el saludo y recibe la felicitación de Isabel, pero ella no se queda con ese amor, no se queda con esa alegría y mucho menos se queda con ese elogio, sino que ella todo lo refiere a Dios. Ella inmediatamente eleva su corazón y por consiguiente el corazón de Isabel, eleva el corazón de quien está junto a ella, lo eleva hacia Dios, lo eleva en alabanza, lo eleva en gratitud y lo eleva en confianza, dulce confianza en el amor fiel de Dios. Esto es, por supuesto, lo que también estamos llamados a hacer los que evangelizamos en el nombre de Cristo. También de lo que se trata en el caso nuestro es que Dios nos conceda esa gracia de ayudar a levantar el corazón, que se levante el corazón de la asamblea, que se levante en alabanza a la asamblea, que se levante en gratitud, en acción de gracias, y que se levante la asamblea en dulce confianza hacia el amor fidelísimo del Padre Dios. Es mucho lo que podemos aprender entonces de ese cántico de la Santísima Virgen María. Recordemos en dónde se encuentra. Está en el capítulo primero del Evangelio según San Lucas, a partir del versículo 46 hasta el versículo 55. Lucas capítulo 1 del 46 al 55. Todo tiempo del año es propicio para meditar en estas palabras de la Santísima Virgen María. Pero indudablemente, durante el Adviento y durante la Navidad, como que la ocasión es todavía más propicia, más adecuada. Es el momento para unirnos a estos sentimientos de María. Observemos que María durante su Adviento, fue a visitar a Isabel. El Adviento de María es el tiempo en el que ella estaba embarazada de Cristo. Ese es el Adviento de María. Y el Magnificat es un cántico que ella realiza durante su propio Adviento. Es el cántico en el que ella celebra ya en esperanza la misericordia de Dios su Salvador. Por eso, qué texto tan maravilloso para recordarlo tanto en Adviento como en Navidad. Lucas, repito, Evangelio según San Lucas, capítulo primero, capítulo 1, versículos desde el 46 hasta el 55. Ese capítulo primero de Lucas, aunque solo fuera por este texto inmortal del Magnificat, así llamamos al cántico de María, el Magnificat, y la razón para llamarlo así es porque la primera palabra de este cántico en la versión en latín es precisamente esa, Magnificat, que significa engrandece. Magnificat anima mea dominum. Mi alma exalta, mi alma engrandece al Señor. Mi alma proclama la grandeza del Señor. Así empieza el cántico de la Virgen. Decía que, aunque solo fuera por este cántico, ese capítulo primero de San Lucas es un texto absolutamente maravilloso y todavía tiene más riqueza, es increíble. En el mismo capítulo primero se encuentra otro cántico que es al que vamos a darle mayor atención en esta meditación en especial. Quiero referirme al cántico de Zacarías, porque, gracias a Dios, no son pocos los comentarios teológicos, los comentarios bíblicos, no son pocas las predicaciones que encontramos con respecto al cántico de María, o sea, el Magnificat. En cambio, el cántico de Zacarías, que se encuentra en el mismo capítulo primero de Lucas, es mucho menos conocido, es mucho menos predicado y casi me atrevo a decir mucho menos apreciado. Observemos que nuestra Santa Iglesia ve una profunda relación entre estos dos cánticos, estas dos oraciones tan hermosas. El cántico de la Virgen, el Magnificat, lo tenemos siempre en la oración de la tarde. Resulta que la Iglesia tiene una forma especial, podemos llamar una forma oficial de oración, que se llama la liturgia de las horas. Liturgia de las horas porque es la liturgia en la que celebramos el tiempo que Dios nos ha dado. En ese sentido es también liturgia de la vida, la liturgia de las horas. Y en la liturgia de las horas hay dos oraciones que son como los dos pivotes, como las dos columnas. Y estas son la oración de la mañana, que se llama laudes, o sea, alabanzas, y la oración de la tarde, que se llama vísperas, porque vesper en latín quiere decir tarde. Laudes y vísperas son las dos oraciones centrales del cristiano de acuerdo con la liturgia de las horas, laudes y vísperas. Y en estas oraciones hay muchos elementos que cambian, por supuesto. Tenemos salmos, tenemos cánticos, tenemos lecturas bíblicas. En mi propia página web ustedes pueden dirigirse y pueden encontrar esta oración y podemos orar juntos. Yo tengo algunas grabaciones en esa página web que se llama fraynelson.com. Si ustedes entran a mi página web pueden encontrar la oración de laudes, la oración de vísperas. En muchas emisoras católicas se transmite también esta oración para que la gente participe. Y así debe ser, porque es la oración de la Iglesia. Pero mi historia va a que en estas oraciones hay muchos elementos que cambian, pero hay otros elementos que son estables. Por ejemplo, el Padre Nuestro. Así como en cada Santa Misa tenemos el Padre Nuestro, hay un lugar especial para orar juntos la oración que Cristo nos enseñó y la decimos en cada Eucaristía, así también, tanto en laudes como en vísperas, tenemos el Padre Nuestro. Decimos esta oración tanto en la mañana como en la tarde. Y hay otros elementos que permanecen. Por ejemplo, el cántico de la Virgen lo decimos todas las tardes. Es el cántico evangélico, o sea, tomado del Evangelio, es el cántico evangélico propio de la tarde, el cántico de la Virgen. Si ustedes rezan conmigo las vísperas o rezan con cualquier emisora que se precie de ser católica, rezan las vísperas, ustedes encontrarán que siempre aparece el cántico de la Virgen, siempre aparece el Magnificat. Pero en Laudes no está el Magnificat. En Laudes lo que aparece es el cántico de Zacarías. De manera que algo nos está queriendo decir la Iglesia con esto. Por la mañana, cada mañana, al decir la oración de Laudes, nosotros tomamos las palabras de Zacarías y proclamamos el cántico de Zacarías. Pero esto es todas las mañanas de todos los tiempos litúrgicos del año. Puede ser Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua, puede ser el tiempo ordinario, puede ser una fiesta de la Virgen, puede ser una fiesta de algún santo, puede ser Semana Santa, puede ser una fiesta de Cristo Señor, puede ser Pentecostés, en todos los días del año, todos, absolutamente en todos, tenemos el cántico de Zacarías por las mañanas. Esto habla de la importancia de este cántico y por eso digo que merece bastante más atención. Bendito sea Dios que meditamos ahora con más frecuencia que en otras épocas, meditamos en las riquezas del cántico de la Virgen. Eso está muy bien, eso no tiene que disminuir, al contrario, está muy bien que eso crezca, pero necesitamos apreciar más el cántico de Zacarías, que se encuentra también en el capítulo primero del Evangelio según San Lucas. Precisamente porque Juan el Bautista, que fue el hijo de Zacarías, nació muy próximo, antecedió por unos pocos meses a Cristo. El nacimiento de Juan el Bautista y el nacimiento de Cristo van como en paralelo. En realidad, las vidas de estos dos van en paralelo. Juan, el nacimiento de Juan fue anunciado primero. Y un mismo mensajero celestial, el ángel Gabriel, fue enviado primero a Zacarías y después a la Virgen María. O sea, hay un paralelo muy grande entre estos dos personajes. Observa. El ángel Gabriel es enviado a Zacarías, que estaba oficiando como sacerdote en el templo de Jerusalén, y le predice que aunque se trata de un matrimonio estéril, y ya eran de avanzada edad Zacarías y su esposa Isabel, el ángel les anuncia un milagro de amor. Van a tener un hijo. Es una pareja que es estéril y el ángel Gabriel anuncia el nacimiento de Zacarías en condiciones imposibles, porque ya ambos eran de avanzada edad y además era una pareja estéril. El mismo ángel Gabriel es luego enviado, esta vez a la Santísima Virgen María. Y en este caso también se trata de un nacimiento milagroso. No porque hubiera esterilidad, sino porque había virginidad. El ángel Gabriel anuncia a la Santísima Virgen María que ella va a dar a luz. Y María dice, ¿cómo va a hacer esto si yo no conozco varón? Pero por supuesto ya ella estaba desposada con José. De acuerdo con la costumbre judía, el matrimonio tenía como unas fases. Y una de esas fases era lo que se llamaban los desposorios. Ya ahí eran declarados marido y mujer. De hecho, podían tener intimidad las parejas judías que ya estaban desposadas, pero en ese momento todavía no convivían, convivir día y noche, digamos así. Y ya José y María estaban desposados. Y el ángel le dice a María, vas a tener un hijo. Y María dice, ¿cómo va a ser esto si no conozco varón? Esa pregunta de María sería completamente absurda, a menos que ella tuviera un propósito, a menos que ella tuviera en su corazón una resolución de virginidad. Yo sé que esto suena extraño. Para la mentalidad judía que valoraba tanto la fecundidad, tenía que ser muy extraño este voto virginal, este deseo de virginidad en María. Pero recordemos que no es ni la primera ni la última vez que Dios hace cosas extrañas. Dios es el Señor y nosotros no debemos achicar a Dios al tamaño de nuestras mentes, sino tratar de ensanchar nuestras mentes y sobre todo nuestros corazones al tamaño de Dios. Y si Dios nos quiere dar sorpresas, y si Dios quiere abrir caminos que parecen imposibles, caminos que parecen improbables, pues lo que a nosotros nos corresponde no es criticarle a Dios sus caminos, ni decir, no, eso no puede ser porque yo no lo entiendo. Lo que tiene que ser más bien es reconocer la grandeza y la belleza de esos nuevos caminos que Dios abre. Y con la Santísima Virgen, Dios estaba abriendo un camino nuevo, el camino de la virginidad. El camino de la virginidad como señal de alianza, incluso como señal de desposorio con Dios. Entonces, obsérvese el paralelo. Dios le dice a Zacarías que ellos van a tener, Zacarías e Isabel, van a tener un hijo. Y Dios le dice a María, tú vas a ser la madre del Mesías. Y en el caso de Zacarías eso parecía imposible porque era una pareja estéril. Y en el caso de María eso parece imposible por este voto virginal que ella tenía. En ambos casos se trata de un Dios que vence los imposibles. Se trata de un Dios que no se detiene frente a las dificultades, sino que abre caminos donde no los hay. No es esto, por cierto, lo que celebraban los judíos en el caso de la Pascua. Llevar a un pueblo por el desierto, donde lo único que se espera es morir de hambre, cansancio y sed. Eso es abrir un camino en el imposible. Y antes de entrar al desierto, ¿qué hizo Dios con los israelitas? ¿Qué hizo Dios con los hebreos? Los hizo atravesar el Mar Rojo. ¿Y es que acaso hay un puente en las aguas? ¿Es que acaso hay un camino ahí? No lo hay, pero Dios lo hace. Dios detiene las aguas. No sabemos los detalles de ese milagro, pero Dios detiene las aguas de algún modo. ¿Y no será ni la primera ni la última vez que Dios haga milagros? Dios detiene las aguas y nos dice la Escritura que el pueblo pasó. Es decir, Dios hace un camino donde no lo hay. Y si uno lo piensa bien, eso tampoco es tan extraño. Porque al fin y al cabo, ¿qué es la creación misma? Nuestra fe afirma que Dios es el creador de todo. Y cuando decimos creador de todo, es el creador de la materia, creador del tiempo, creador de la energía, creador de las leyes de la naturaleza, creador de la vida, creador de la conciencia que existe, por ejemplo, en el alma humana. Dios es el creador de todo. Y por lo mismo, nosotros afirmamos que Dios ha sacado el universo de la nada. O sea que la creación misma, esta creación que apreciamos, esta creación que agradecemos y somos creyentes, esta creación es un regalo, y es un regalo que es un imposible. Filosóficamente se dice, de la nada, nada sale. Y sin embargo Dios, de la nada, hace posible todo cuanto existe. Nos dice el Nuevo Testamento, Dios que llama a lo que no es para que sea. La palabra de Dios hace posible que exista lo que no existía. La palabra de Dios abre caminos. Entonces fíjate cómo ese paralelo entre Zacarías y María no es un paralelo que se haya inventado la iglesia para que quede un cántico bonito por la mañana y un cántico bonito por la tarde. Ese paralelo en realidad lo que significa es que en el plan de Dios hay una profunda unidad entre estas dos historias, a pesar de todas las diferencias. Zacarías es un hombre y María es una mujer. Zacarías es estéril, María es virgen. Zacarías es anciano, María es joven. Pero Zacarías no podía ser papá y María había decidido delante de Dios que iba a permanecer virgen. Son historias paralelas en donde hay una belleza escondida, una belleza mística, podemos decir, una belleza que saben percibir los corazones cuando verdaderamente sosiegan el espíritu y, como un lago, dejan que se refleje la luz que viene del cielo. Si dejamos que se sosieguen nuestros corazones en un espíritu contemplativo, veremos que se refleja una luz maravillosa. Veremos que se refleja la luz del cielo. Yo te invito, hermano, yo te invito, hermana, a que sosiegues tu corazón en este momento y tú verás cómo se refleja una luz maravillosa ahí en tu corazón, y descubrirás cosas muy bellas en estos cánticos. Pero hay un contraste muy grande, porque cuando el ángel Gabriel, porque es el mismo mensajero en ambos casos, cuando el ángel Gabriel le dice a María que ella va a concebir, ella pregunta cómo va a ser esto, y el ángel le dice, voy a leer las palabras específicas porque es una hermosura que no se puede reemplazar. Esto también está en el capítulo primero de Lucas. Nos cuenta en el versículo 26 y los versículos que siguen, nos cuenta este evangelista lo siguiente, que el ángel fue enviado donde María, a la ciudad de Nazaret, que la saludó, le anunció. María dijo, ¿cómo será esto? Y en el versículo 35 está la respuesta. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y le dice también el ángel algo parecido a lo que hemos dicho en esta meditación. Ninguna cosa es imposible para Dios. ¿Cuál es la respuesta de María? Es una respuesta de fe. Es una respuesta de aceptación. Ella acoge ese plan de Dios. Ella responde con un profundo y resuelto sí. La palabra en latín es fiat. Que se haga, que se cumpla en mí, que se realice en mí, que suceda en mí, de acuerdo con lo que tú has dicho. La palabra de María, entonces, es una palabra de fe. Ejemplo para todos nosotros. Que cuando Dios nos ofrece sus planes, así a veces no los entendamos, así a veces quiebren nuestras expectativas, así a veces nos dejen perplejos porque no parecen coincidir con nuestros planes. Cuando Dios nos traiga sus planes, la respuesta tiene que ser la que dio María. Sí, amén, que se cumpla en mí, que se haga en mí, así como tú has dicho. Esa fue la respuesta de María. Pero la respuesta de Zacarías no fue tan positiva. La respuesta de Zacarías fue diferente. Si María brilla por el don preciosísimo de la fe, y si ese don de la fe es el que abre como la puerta a todos los demás dones en la vida de ella, en el caso de Zacarías la fe se queda corta. Zacarías parece que miró demasiado su propia realidad. Leamos directamente de la Escritura lo que dice Zacarías. Resulta que el ángel Gabriel le dice a Zacarías que va a tener un hijo, que va a ser papá, y le anuncia la grandeza de ese hijo, que será después Juan Bautista. Pero esta vez la respuesta de Zacarías no es tan positiva. Zacarías como que retrocede con incredulidad, como que le parece demasiado lo que le están proponiendo. En el versículo 18 de ese capítulo primero de Lucas encontramos la respuesta de Zacarías. ¿Cómo podré saber esto? Yo soy anciano, mi mujer es de edad muy avanzada. ¿Cómo podré saber esto? ¿Cómo voy a estar seguro? Para la persona que carece de fe, Las propuestas de Dios suenan absurdas y le parece imposible asegurarse de ellas. Y atención, que estamos hablando de un hombre que no era un criminal. Zacarías no era ningún criminal. Zacarías era un hombre bueno. Y esto no lo digo yo, esto lo dice la misma Escritura. Fíjate lo que leemos en los versículos 5 y 6 del capítulo primero de Lucas. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elisabet o Isabel. Y dice el versículo 6, ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Eso es Lucas, capítulo 1, versículo 6. De Zacarías y de Isabel se dice que eran justos delante de Dios y que se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Vaya, ese no es un elogio pequeño, ¿ah? La Biblia, que es como tan parca en elogios, la Biblia que es como tan renuente en darle de pronto la gloria al hombre, quitándole quizás la gloria a Dios. La Biblia que es así, fíjate lo que nos dice de Zacarías y de Isabel, que eran justos delante de Dios. Después de una edad avanzada. Pero aquí viene lo más interesante. Eran justos en el cumplimiento de la ley. Pero lo que Dios viene a poner en marcha con el nacimiento de Juan Bautista, que es el precursor de Cristo, y luego con el nacimiento mismo de Cristo, lo que Dios viene a poner en marcha es mucho más que la alianza de Moisés, es mucho más que esa alianza que estaba sellada según las claves de la ley. Lo que Dios viene a traer, lo que Dios viene a proponer, es mucho mayor y es mucho mejor. Lo que Dios viene a proponerles es el orden nuevo de la gracia. Es el orden del regalo. Porque es que hasta cierto punto esto de cumplir intachablemente los preceptos, esto suena un poco como a un negocio. Yo me porto bien y Dios me da bienes. Pero había un problema en la vida de Zacarías, y es que él se había portado muy bien, pero Dios no le había dado el bien que él estaba esperando, el bien que él siempre había querido, el bien que prácticamente todo judío deseaba y probablemente desea, el bien de tener una descendencia. ¿Te das cuenta? Aquella persona que funciona únicamente con el orden de los preceptos, únicamente con la lógica de la ley y la lógica de los preceptos, una persona así está siempre en peligro. ¿En peligro de qué? Está siempre en peligro de mirar su relación con Dios como un negocio. Yo me he portado bien, me tiene que ir bien. Como yo me he portado bien y no me ha ido bien, entonces yo no estoy muy seguro de Dios. Eso fue lo que le pasó a Zacarías. El ángel se presenta donde Zacarías y le está en el fondo proponiendo, le está ofreciendo lo mismo que Zacarías siempre esperó, siempre. Aparece el ángel y le dice, le anuncia la buena noticia, pero ya en ese momento Zacarías ha acostumbrado a su cerebro a funcionar con la lógica del negocio, la lógica de la retribución. Un momento, yo me he portado bien, ¿por qué no me va bien? Y el grave problema es que cuando uno acostumbra el corazón, cuando uno acostumbra el alma a esa lógica, la lógica del negocio, la lógica de la transacción, la lógica del contrato, la lógica de yo doy y me dan, yo me porto bien y me va bien. Cuando uno obra mucho tiempo con esa lógica, termina llenándose de amargura, termina perdiendo la alegría y termina también disolviendo la capacidad de creer. Y esto fue exactamente lo que le sucedió a Zacarías. Zacarías se había portado muy bien, pero no le había ido tan bien. Entonces él había aprendido con esa lógica de la transacción, él había aprendido a desconfiar de Dios. Y cuando Dios mismo le trae la propuesta, cuando Dios mismo le trae el regalo, ¿qué es lo que dice Zacarías? Y ahora ¿cómo hago para estar seguro? Ahora ¿cómo me voy a asegurar de eso? ¿Sí será que sí o será que no? Zacarías no logra creer. La incredulidad de Zacarías tuvo una consecuencia. Podemos llamarla una especie de castigo pedagógico. Dios sometió a Zacarías a una especie de castigo pedagógico. Y ese castigo fue lo que le dijo también el ángel Gabriel: te vas a quedar mudo. En el versículo 19 leemos: el ángel le dijo, yo soy Gabriel que estoy en la presencia de Dios y he sido enviado para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Y he aquí, te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Fue un castigo pedagógico. Gabriel le dice a Zacarías, ahora te quedas mudo. Y se quedó mudo, porque Zacarías estaba oficiando en el templo de Jerusalén. Por supuesto, mientras sucedía toda esta entrevista con el ángel Gabriel, pues Zacarías se demoró. Y ya cuando salió no podía hablar, entonces la gente entendió que algo le había sucedido. Pero lo cierto es que se quedó mudo. Y esta mudez es importante para los propósitos de la reflexión que llevamos, mis hermanos, porque esta mudez quedó rota cuando él por fin pudo alabar a Dios. Y la primera alabanza que salió de su boca, cuando por fin se acabó el castigo, como decimos en Colombia, cuando le levantaron el castigo, lo primero que salió de la boca de Zacarías, ahora que ya podía hablar, fue ese cántico, esa exultación maravillosa, esa proclamación de la misericordia divina, eso que nosotros llamamos el cántico de Zacarías. Así como el cántico de María es conocido como el Magnificat, el cántico de Zacarías es conocido como el Benedictus, porque lo mismo que en el caso de María, pues durante muchos siglos la Iglesia ha utilizado sobre todo la traducción al latín, y en latín este cántico empieza precisamente con esa palabra Benedictus. En español decimos: bendito sea el Señor Dios de Israel. Y resulta que esa alabanza es el momento en el que se rompe la mudez de Zacarías. ¿Dónde está este cántico? Ya dijimos que es en el capítulo primero de Lucas, pero ¿dónde? Se encuentra a partir del versículo 68 de Lucas. Lucas capítulo 1, versículos del 68 al 79. Ahí está. La versión en latín dice: Benedictus Deus Israel, quia visitavit et fecit redemptionem plebis sui. Por eso se le llama Benedictus. El Benedictus, el cántico de Zacarías, es entonces la alabanza que rompe la mudez. En ese sentido es muy hermoso pensar que es oración de la mañana. Ya dijimos que el cántico evangélico de Zacarías es el cántico que tenemos siempre en la oración de la mañana, siempre en laudes. Y la oración de la mañana usualmente sucede después de las largas horas de sueño, ¿cierto? Entonces, bueno, largas o cortas, porque a veces uno quisiera reposar un poco más, pero bueno, después de la mudez del sueño, después de que hemos estado callados y nuestras bocas no han bendecido a Dios porque estábamos dormidos, bueno, nos ponemos en pie, nos disponemos para la oración y proclamamos las alabanzas del Señor. Y qué mejor que este cántico de Zacarías, el cántico que rompe la mudez. Pero esa mudez, ¿por qué vino? Esa mudez vino por la incredulidad. O sea que el cántico de Zacarías es el cántico que rompe la incredulidad. El cántico que rompe la incredulidad. Ahora bien, aquí hay algo muy bello. Cuando Isabel saluda a la Santísima Virgen María, le dice: feliz la que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte de Dios. Feliz la que ha creído. Lo que Isabel celebra en María es ante todo la fe. Y María entona ese himno maravilloso: proclama mi alma la grandeza del Señor. O sea que el cántico de María es el cántico de la fe que alaba. Ese es el cántico de María, la fe que alaba, porque María es saludada como la mujer de fe, la mujer creyente, y al recibir ese saludo ella entra en alabanza. Es la fe que alaba, ese es el cántico de María. Según eso, el cántico de Zacarías, ¿qué es? Es la alabanza que te devuelve la fe. Porque es la alabanza que rompe la mudez. Es la alabanza que rompe la incredulidad. El cántico de María es la fe que alaba. Y el cántico de Zacarías es la alabanza que te devuelve la fe. Todavía lo podemos decir de otro modo, un poco más hermoso. El cántico de María es la fe que produce alabanza, y el cántico de Zacarías es la alabanza que produce fe, porque es la alabanza que te devuelve la fe, es la alabanza que rompe la incredulidad, es la alabanza que rompe la mudez. Y yo quiero decirles algo, mis hermanos, tenemos que romper la mudez. Tenemos que acabar con la mudez. Y ustedes dirán, ¿pero qué mudez tenemos que acabar? Si yo puedo hablar perfectamente, bendito sea Dios, ¿por qué voy a tener que curarme de la mudez? Yo puedo hablar. Tú puedes hablar, pero tu voz le da la gloria a Dios. Tu voz es testimonio de todo lo que el Señor ha hecho por ti. Observemos lo que dice Zacarías: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Lo que hace realmente Zacarías, lo que él hace, es reconocer las obras de Dios. Lo que él hace en su alabanza es reconocer la obra de Dios, darle la gloria a Dios, porque ha visitado, porque ha redimido. Por eso se le da la gloria a Dios. Y por eso hay que romper la mudez. ¿Cuántas clases de mudez espiritual hay hoy? Déjame mencionar algunas para que Zacarías nos ayude a vencer esta mudez. Él, que vivió en su propia carne el no poder hablar y luego experimentó el gozo de que se le soltara la lengua, Él necesitamos que interceda por nosotros para que nosotros recuperemos la capacidad de hablar cantando las maravillas de Dios y cantando las maravillas de la visita del Señor, porque ha venido y porque nos ha redimido. Observa esto. Observa, por ejemplo, ¿qué es el agnosticismo? Empieza con la letra A, agnosticismo. ¿Qué es? El agnosticismo es aquella forma de pensamiento según la cual muchas de las grandes afirmaciones de la religión, pues no pueden ser ni aprobadas ni desaprobadas. Un agnóstico se parece a un ateo, con esta diferencia. El ateo dice, Dios no existe, mientras que el agnóstico dice, no sabemos, no podemos llegar a saber si existe o no existe un Dios. Tú comprendes inmediatamente que el agnosticismo es una mudez. Porque, por supuesto, si no sabemos si existe o no existe un Dios, entonces Dios no debe ser mencionado. Entonces hay mudez de Dios, porque no pronunciamos su nombre, porque no le damos la gloria. Entonces hay mudez de Dios en los laboratorios de la ciencia, hay mudez de Dios en el Congreso de la República, hay mudez de Dios, por ejemplo, en Europa. En Europa es terrible el agnosticismo. Ahora algunos de estos legisladores locos en España quieren sacar hasta los crucifijos de las aulas. Que no se vea, que no se sepa, que no se conozca. Y en Oxford, en Inglaterra, están proponiendo que Navidad ya no se llame Navidad. Navidad en inglés es Christmas. Entonces dicen, no, ya no vamos a llamar esto Christmas. Por supuesto, Christmas está relacionado con Christ, Jesus Christ. Entonces dicen, no, ya no lo vamos a llamar Christmas. Ahora lo vamos a llamar la fiesta de invierno, la fiesta de la mitad del invierno. Algo así como Middle Winter Festival. Es a quitar el nombre de Cristo, que no se vea el pesebre, que no se vea la cruz, que no se hable de Dios, que no se mencione la religión. Eso es mudez. Eso es callar, silenciar, amordazar. Muy claramente lo ha predicado el Papa Benedicto, muy claramente, el peligro de este agnosticismo. Porque este agnosticismo finalmente lo que hace es convertir a la religión en un pasatiempo mental que debe conservarse en privado. Y dice el Papa Benedicto, no hay que tener temor, no hay que tener temor de que la religión produzca ese daño que se teme, no hay que tener ese temor. Siguiendo el mensaje de Juan Pablo II, también Benedicto empezó su propio pontificado diciendo, no tengáis miedo. Hay que quitarse ese miedo a la religión. Por supuesto que hay personas que con pretexto de la religión han hecho barbaridades. Eso no lo vamos a negar. Pero es que el que quiere hacer barbaridades las hace con pretexto de la religión, o con pretexto de la ciencia, o con pretexto del arte, o con pretexto de la política, o con pretexto de lo que sea, simplemente porque quiero. Todo tipo de barbaridades. Acuérdate el caso de Stalin, Joseph Stalin, el gran, bueno, terrible dictador ruso de tantos años, este hombre crudelísimo que mandó a la muerte a millones y millones de personas, no solo envió a la muerte, sino que quiso hacer todo tipo de cosas. Él, por ejemplo, quería que se mezclara el código genético humano con el código genético de algunos gorilas. ¡Gorilas! Eso, primates. Él quería que los científicos de la Rusia atea experimentaran con el ADN, con el código genético humano, con el genoma humano, y trataran de mezclarlo con el código de gorilas, con la esperanza de obtener soldados que pensaran menos y que resistieran más. Esto parecería un cuento cruel de ficción, pero es la realidad entre los muchos experimentos que hizo Joseph Stalin. Y a ese hombre no le movía la religión, lo movía su obsesión con el poder, su apetito insaciable de estar en el poder y su desconfianza radical de cualquiera que se le acercara. O sea que echarle la culpa a la religión es muy cómodo, pero es injusto. Claro que ha habido personas que a nombre de la religión han cometido saqueos y abusos, claro que sí. Y hay gente que ha utilizado mal la autoridad que le da la religión, claro que sí. Pero la culpa no es de la religión. Hay médicos que utilizan su autoridad de médicos para hacer barbaridades, y psicólogos que hacen otro tanto, y fotógrafos, y periodistas, y presidentes de la República, y congresistas, y policías, y generales. Lamentablemente es parte del ser humano que cuando recibe algo de poder, existe siempre el riesgo de que lo use mal. Pero volvamos a nuestro tema, y nuestro tema es que el Papa Benedicto nos está diciendo cuidado con la mudez, cuidado con estar escondiendo a Dios como si Dios fuera una vergüenza, cuidado con negarle la gloria a Dios. Y decía, por ejemplo, en su viaje a Francia, cuando visitó también el santuario de Lourdes con ocasión de los 150 años de las apariciones a Bernadette, decía el Papa Benedicto en esa visita a Francia: no se le puede exigir a un ciudadano que cuando obra como ciudadano esconda o mutile una parte de su pensamiento, una parte de su ser, que son sus convicciones. Es que quieren que cuando se trata de las cosas públicas no puede aparecer la religión, porque se supone que la religión perturba la discusión o el discurso, yo no sé qué. Pues el Papa dice: ustedes no pueden exigirle a un ciudadano que cuando obra como ciudadano tiene que mutilar sus convicciones y sus creencias. Eso no se le puede exigir. Hay que curarse de la mudez. El ejemplo maravilloso de Zacarías está delante de nosotros. Y cada uno de nosotros tiene que pedirle también a Dios que lo cure de la mudez. También, como en el caso de Zacarías, nuestra mudez probablemente ha nacido de nuestra incredulidad. El que cree poco, testifica poco. El que va declinando en la fe, habla poco de su fe. El que se va sintiendo lejos de Dios, habla cada vez menos de Dios, porque Dios es un desconocido para él. Pero tenemos el cántico de Zacarías que nos recuerda la visita de Dios. Dios ha visitado y redimido a su pueblo. Esto es lo que canta Zacarías. Y aquí quiero sacar yo también una enseñanza, una última enseñanza para este rato de compartir, mis amigos. Una última enseñanza. A ver, Zacarías celebra que Dios ha venido. Que Dios ha venido. Que Dios ha visitado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué podemos aprender de esa afirmación? Dios ha visitado a su pueblo. ¿Qué podemos aprender de ahí? Que fue Dios el que se puso en movimiento. Que fue Dios el que vino a nosotros. Que es la condescendencia de Dios la que ha cambiado el desorden, el caos, la suciedad, la oscuridad de nuestras vidas. Dios ha visitado, es Dios quien ha venido, es Dios quien se puso en movimiento, Dios se puso en movimiento para llegar hasta mí. Esto es lo que despierta la gratitud. Y este es precisamente el sentido de la Navidad. Dios se puso en movimiento. Dios me ha visitado. Cuando miramos al niño Jesús en el pesebre, hoy tenemos un modo nuevo de saludarlo. Hoy podemos decirle: Jesús, tú eres la visita de Dios. Jesús, tú eres la condescendencia del Padre. Jesús, tú eres la misericordia encarnada. Jesús, tú eres la demostración plena y perfecta de la gracia. Jesús, en ti aprendo que lo que yo no podía, lo que yo no entendía y lo que yo no merecía, tú sí querías concedérmelo. Tú sí querías dármelo. Gracias, Jesús, gracias. Yo no lo merecía, pero tú has querido concederlo. Gracias, Jesús. Este es el espíritu, mis hermanos. Este es el espíritu de gratitud que necesitamos. Gracias, Jesús. Tú has querido concederme. Tú has querido regalarme lo que yo necesitaba, pero yo no merecía. Gracias, Jesucristo. Es Dios quien nos ha visitado, pero viene la otra parte, es Dios quien nos ha redimido. Literalmente, ¿qué quiere decir redimir? Redimir viene del latín, como tantas otras palabras. Redemptor, redemptio. Redemptio es la palabra en latín que da origen a redención en español. ¿Y redemptor qué es? Bueno, resulta que es que hay un verbo en latín que es comprar. Y el que compra se llama emptor. Redemptor es el que ha vuelto a comprar, el que ha recuperado, el que ha adquirido para sí. Ser redimido significa ser adquirido por el poder del amor de Dios, por el poder de su misericordia. Yo he sido adquirido, yo he sido comprado, nos lo dice también la carta de Pedro. Habéis sido comprados, y no a precio de plata o de oro, sino a precio de la sangre del Hijo de Dios. Pero lo importante en este momento, ya para terminar, es que la redención significa que yo soy ahora posesión de Cristo. Es decir, Él vino, me adquirió y por lo tanto me llevó consigo. ¿Ves el doble movimiento? Él vino a mí para que yo me fuera con Él. Esa es la redención. Él vino a mí por su misericordia, para que yo me fuera con Él por su poder. La misericordia, la condescendencia, la ternura de Dios que viene, y el poder, la majestad, la gloria de Dios que me lleva consigo. Es un doble movimiento, Dios hacia mí, y ahora yo en Cristo, por Cristo, como decimos en la misa, por Cristo, con Él y en Él, hacia el Padre. Esa es la redención. Esa es la Navidad. Recibir así a Jesucristo, apreciar, agradecer, alabar la condescendencia divina y luego partir con Cristo, seguir sus caminos, seguir sus huellas, seguir su evangelio, seguir el susurro de su voz de pastor, porque ahora somos rebaño suyo. Que Él nos conduzca hacia su casa. Esa casa donde hay muchas moradas, muchas habitaciones. Que la gloria sea para Él. Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina, de la Orden de Predicadores. No se les olvide visitarme en fraynelson.com y que el Señor complete su obra en nosotros. A Él la gloria y el poder por los siglos. Amén.